¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día viernes 12 de enero. Ya estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden escuchar en todas partes del planeta. Comienza Aire Fresco. Esta tarde estaremos conversando acerca de el Festival Santiago a Mil. Pero lo vamos a enfocar desde otro punto de vista, desde la colaboración, que es bien interesante, la colaboración de la empresa privada con el mundo de la cultura, que ya lleva 20 años. Esta es una asociación entre BHP y la Fundación Teatro a Mil, que ha abarcado 20 de los 25 años que ha durado este festival. Así que vamos a conversar acerca de las razones por las cuales esta empresa minera está metida en esto y ha mantenido además esta fidelidad durante este largo tiempo, qué beneficios tiene, qué es lo que significa, qué incidencia tiene también en la política editorial, en la selección, por ejemplo, de las obras. Y vamos a destacar, por supuesto, algunos de los espectáculos más llamativos de Santiago a Mil. Estamos también a la espera de Juan Carlos Fau, llegan algunos minutitos más, dueño de librería Que Leo, porque todos los días viernes nosotros conversamos aquí en Aire Fresco acerca de libros y nos trae un nuevo libro garantizado. Vamos a ver de qué se trata en esta oportunidad. Oye, hay hartos temillas que comentar. Uno de ellos tiene que, a lo mejor lo vieron esto, tiene que ver con la clasificación que hace Estados Unidos acerca de los países de acuerdo con su nivel de peligrosidad. Y es una serie de advertencias que le dan a los viajeros norteamericanos que pretenden ir a distintas partes del mundo. Y bueno, ellos crearon una clasificación de 1 a 4, de acuerdo con los riesgos de cada país. En el caso de Latinoamérica, 6 países obtuvieron un 3. Aquí sugiere, así de frentón, reconsiderar el viaje. Hay un nivel 4, que es un nivel mayor aún, que es simplemente no viajar. O sea, usted le dicen, no viaje a países como Siria, por ejemplo, Corea del Norte, Somalia. Bueno, las razones son bastante evidentes para, no solo para los norteamericanos, sino que para gente también de otras naciones. En el caso de Latinoamérica, son 6 países que obtienen clasificación 3, donde se sugiere reconsiderar el viaje. El caso, por ejemplo, está el caso de Cuba. Reconsidera el viaje debido a ataques a la salud dirigidos a empleados de la embajada estadounidense en Cuba, en La Habana. ¿Se acuerdan de estos ataques sónicos o sonoros que afectaron efectivamente a algunos de los diplomáticos norteamericanos que están allá en La Habana? De hecho, mucha gente se fue de vuelta a Estados Unidos porque estaban siendo afectados de manera bastante aguda por estos ataques. El gobierno ha dicho que ellos no tienen nada, absolutamente nada que ver, pero desde el gobierno norteamericano han dicho, mira, en Cuba, allí sí que no se mueve una hoja sin que el gobierno lo sepa, así que lo más probable es que sí tengan algo que ver. No ha sido en todo caso completamente aclarado. El Salvador también se recomienda reconsiderar el viaje debido al crimen. El Salvador es uno de los países con mayor cantidad de homicidios, hay violaciones también, robos armados, actividad de pandillas. Guatemala, una situación parecida, crímenes violentos, reconsiderar el viaje también debido al crimen, secuestros hay también en Guatemala, la policía puede escasear en recursos para responder efectivamente a estos serios incidentes criminales. Haití, reconsiderar el viaje debido al crimen y disturbios civiles. Lo mismo en Honduras, reconsiderar el viaje debido al crimen. Y está también Venezuela, pero aquí se agrega algunas cosas más. Reconsiderar el viaje debido, esto es lo que dice el Departamento de Estado norteamericano, para los viajeros estadounidenses que quieren dirigirse a distintas partes del mundo. Reconsiderar el viaje debido al crimen, disturbios civiles, pobre infraestructura sanitaria y arrestos y detenciones arbitrarios de ciudadanos estadounidenses. Esto es más grave que la situación de otros países. Son recomendaciones que advierten sobre todo no viajar a algunos de los barrios de Caracas, ni tampoco transitar por la noche, ni estar a 50 kilómetros o menos de la frontera con Colombia debido a las altas tasas de criminalidad. Dice también, las protestas y manifestaciones ocurren a diario, usualmente con poca anticipación. Suelen generar una fuerte respuesta policial que incluye uso de gas lacrimógeno, gas pimienta, camiones hidratantes, balas de goma contra los participantes. Y hay algunos otros países que están en categoría 2, México, Brasil y Colombia. Y aquí lo que se advierte es que hay que ejercer una cautela aumentada. Sea consciente del elevado riesgo de inseguridad. Y en la categoría 1... Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Ecuador y Paraguay. para todos estos países, Estados Unidos recomienda ejercer precauciones normales. Esta es la advertencia más baja para la inseguridad. Hay riesgos como en todo viaje internacional. Y a propósito de cosas que pasan en el mundo, les había comentado hace algunos días, no sé si fue lunes o martes, acerca de Yair Netanyahu, el hijo de 26 años del primer ministro Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, que está metido en un lío bastante considerable. Les contaba yo que Netanyahu está siendo investigado, su gobierno está siendo investigado por distintos casos de corrupción. Hay también algunas iniciativas muy polémicas que está empujando Benjamin Netanyahu, algunas que están como casi en todas las iniciativas polémicas de Netanyahu, empujadas por la extrema derecha, que está siempre amenazando con salirse de la coalición si es que no se respeta cierto tipo de o si no se toma cierto tipo de medidas. La última de ellas tiene que ver con el cierre de todo tipo de comercio para el Shabbat. Bueno, Yair Netanyahu, el hijo del primer ministro, fue grabado el año 2015 en una conversación en un auto mientras venían de un club con unos amigotes, y bueno, se dicen hartas cosas. Una de ellas, la más complicada para su padre, tiene que ver con la alusión que hace, o la sugerencia que hace Yair Netanyahu, de que su padre habría favorecido los negocios del papá de uno de sus amigos. Pero también tiene una serie de expresiones bastante ofensivas y degradantes en relación con las mujeres, y sobre todo con mujeres que él conoció, y en particular una exnovia cuya identidad no se conoce. Él la nombra en la grabación, pero fue eliminada esa parte, fue editada y eliminada esa parte de la grabación. No se sabe quién es la mujer a la que se él refiere. Ya, bueno, ha empezado a aparecer una serie de especulaciones en relación con quién podría ser. Algunos hablan de una modelo que es danesa e israelí, otros de una mujer con la que habría tenido una relación bastante larga, otra con una noruega, etcétera. Y apareció una de ellas diciendo que al principio diciendo que bueno, que ella no creía que se refiriera a ella, pero que tampoco lo encontraba tan terrible porque era una conversación de curados. Esa, una exnovia anónima de Yair Netanyahu. Pero poco rato después, o poco tiempo después, otra de sus exnovias, Lee Levy, es una estudiante, modelo danesa israelí, sí salió dando la cara y dando su nombre también a contestarle a Yair Netanyahu. Y lo hizo en términos durísimos. Dice, mucha gente piensa que yo soy la persona a la que él se refiere en la conversación. Entre otras cosas, decía, ¿sabéis qué? Tú dirías, le decía a sus amigotes, ¿sabéis qué? Te voy a pasar a mi exnovia. Ah, para que estéis con ella, vaya a ver lo que es bueno. Y a ti, ¿sabéis que a ti también te va a pasar? ¿Saben qué? Les voy a pasar a mi exnovia a todos ustedes. Ese tipo de cosas decía. Bueno, dice, aunque yo estuve saliendo con Benjamin Netanyahu, o sea, con Yair Netanyahu, a esa altura, cuando fue esta grabación, ya no éramos novios. Pero, de todas maneras, para mí es importante clarificar y dejar de manifiesto mi opinión. Dice que cuando escuchó esta grabación sintió asco y horror. Y es importante para mí enfatizar que estos sentimientos de asco no son porque hayan estado dirigidas estas expresiones hacia mí, sino por el hecho de que hoy día, a estas alturas de la vida, haya gente que crea que puede hablar y pensar en esa forma tan ofensiva y falta de respeto acerca de las mujeres. Dice que le da vergüenza alguna vez haber salido con Yair Netanyahu. Se le viene complicada la situación a este joven. Recordemos, tiene apenas 26 años y esta grabación de 2 años atrás, de casi 3 años atrás, le está trayendo muchos problemas a él, a su padre y al gobierno también de su padre. Oye, a la vuelta de esta canción vamos a estar con Juan Carlos Fau conversando sobre un nuevo libro garantizado. Esto es The Clash. ¿Should I stay or should I go? Should I go?
If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Escuchamos a The Clash con Should I Stay or Should I Go.
¿Qué leo? Juan Carlos Pau pone las manos al fuego por sus recomendaciones en Aire Fresco.
¿Qué leo? Bueno, Juan Carlos Pau nos cuenta, por supuesto, todos los días viernes aquí en su libro garantizado. Juan Carlos Pau, dueño de librería. ¿Qué leo? Por supuesto.
¿Cómo estás, Polo?
Yo muy bien, ¿tú?
Viernes, enero, yo cansado. Como probablemente el 99% de los chilenos.
Aquí cansado, qué clásico, claro, esa respuesta.
Sensación y esa gente que te dice, yo ya tiré la toalla, como se me echó la yegua, como ya, como el viernes a duras penas levantan los ojos, te saludan. Como que yo creo que el desánimo se apropia de la gente y se lo permiten en enero, no así en marzo o en junio, como que la gente no puede permitírselo.
Estar hecho pedazo en marzo, bueno, aunque uno lo esté, no se atreve a decirlo.
Claro, pero en enero en general la gente se decae y se lo permite. Claro. Se entrega a este desgano natural porque en dos semanas más, en general, los que se portaron bien tienen vacaciones.
Sí. Aquí cortando la wincha para las vacas, para salir de vacaciones.
Claro, y quise traer un libro que se relacionara con esta sensación que suele tener la gente los viernes de enero. Libro de un filósofo coreano, Bin Chun Han, y su libro, un bestseller de la filosofía, una cosa inusual para este género, que se llama La Sociedad del Cansancio. Y yo creo que viene muy bien poner en perspectiva esta sensación que pueden tener la mayoría de la gente que nos va escuchando, esta opresión que tienen en el pecho, esta sensación de qué bueno morirse. Que no sería tan malo si tiraran unos misiles y todo se acabara. Como incluso le produce una cierta felicidad el fin de todo. Lo que hace este coreano que además tiene una muy buena historia personal, que se va de su casa como por algún tiempo para estudiar ingeniería en Alemania y se termina quedando para siempre y convirtiéndose en uno de los filósofos más pop de la historia de la filosofía, escribiendo libros muy breves, que claro, no son la facilidad máxima de entender, pero sí le permiten a la mayoría de los seres humanos ponerse en perspectiva, analizar a su generación.
Exactamente. A gente como uno poder, por lo menos, entrar en algún tipo de pensamiento filosófico.
Replantearse ciertas cosas y poner a tu generación, a tu existencia, en una perspectiva. Y lo que hace en la sociedad del cansancio es indicarnos que la especie humana, en general, ha sobrevivido a la mayoría de las enfermedades, de las pandemias que la han, que la han, que la han azotado. Y son capaces de, para evitar el cólera, recorrer el mundo entero vacunando hasta el último chango que quedara en cualquier parte para que no se expandiera esta enfermedad. Y hemos tenido éxito, hemos sido una especie floreciente, que cada vez somos más, cada vez nos alimentamos mejor y cada vez nos morimos más viejos. Pero claro, en algún minuto, y a nuestra generación, tenemos otro enemigo, que ya no podemos vacunar en general a alguien distinto que nos contagiaba de las enfermedades. Ya no son otros los que nos proveen de la pandemia, sino que somos nosotros mismos, y se trata de la pandemia de las enfermedades mentales. La depresión y otro tipo de trastornos, como el trastorno de personalidad limítrofe, que hoy día abundan y son cada vez dudosamente diagnosticados. Como que incluso la gente puede decir, hoy estoy deprimido o estoy con la depresión, entendiendo que es un estado temporal del que mañana se van a recuperar y no es una enfermedad de la cual necesitan asistencia. ¿Quién nos inocula esta enfermedad? En general, somos nosotros mismos con el tipo de sociedad que hemos construido, donde nos castigamos a nosotros mismos, donde como no podemos ejercer la violencia contra la enfermedad, como lo hacíamos antiguamente, de combatirla, de ir a vacunarla, de protegernos, la provocamos hacia nosotros mismos. Eso y mucho más versa este libro de Byung-Chul Han, que se llama La Sociedad del Cansancio.
Está interesante. ¿Qué es lo que hace que este libro se haya convertido en un libro? Porque es un libro muy popular. De hecho, es segunda vez que hablamos de este libro aquí en el programa. Lo había mencionado el doctor Sergio Canals hace algún tiempo.
En 1978, ¿no?
Más recientemente. A mediados del año pasado. De hecho, lo tenía anotado yo como un libro a leer. Después se me olvidó, no lo compré ni lo he leído. Pero ¿qué es lo que hace que se convierta en bestseller? Porque hay ciertos, no sé si en bestseller, pero
sí, bestseller.
Bestseller, definitivamente. Hay ciertos pensadores que se hacen pensadores muy pop. Es su participación en los medios de comunicación, es la forma como escriben, son sus charlas, su forma de expresarse, en el caso del señor Byung-Chul Han. Yo creo que es lo que le da ese carácter, o son sus escritos más bien.
Yo creo que es la precisión en los conceptos. Cuando él habla de la sociedad del cansancio, es uno de sus primeros libros, y luego de él vienen por lo menos 6 títulos más que se conforman gracias a la sociedad del cansancio, donde él presupone es muy difícil tratar de interpretarlo sin caer en la autoayuda, en pilares sordismo, en tratar de facilitarlo, cuando en definitiva lo que está planteando es algo súper complejo, que es la desaparición del otro, cuando en general estamos tan preocupados de nosotros mismos que lo que nos rodea pierde importancia. Todos los males que provoca para el humano esta desaparición del otro es lo que ha explorado Byung-Chul Han, que tiene que ver mucho con la era digital, con el amor a sí mismo, en términos de lo negativo de aquello y la pérdida de lo colectivo. Y no tiene que ver con esta sensación de política, como de una olla común, donde melancólica, donde antes éramos mejor que otros, sino que está dado exactamente por el mundo digital, por el encierro, por el conformismo con nosotros mismos y con el igualitarismo, que también parece ser el gran problema que él define como el positivismo. Es una sociedad tan positiva que nos enfermamos porque canalizamos la violencia de una manera que nunca lo habíamos hecho, que es una especie de espejo. Nos enfermamos a nosotros mismos. Por eso resulta muy interesante. Ahora, comprendo que en las vacaciones la mayoría de la gente que entra a una librería dice, no quiero pensar. Lo que me parece un estado muy complejo para el ser humano. En general eso ocurre cuando uno se muere, pero les propongo que canalicemos ese pensamiento hacia un lugar donde en estas vacaciones podamos convertirnos en mejores personas.
Ah, qué lindo.
Como
qué lindo
un propósito 2018. Convertirnos en mejores personas y canalizar la violencia hacia los otros, como lo hacían nuestros abuelos.
Ya, pues.
No hacia nosotros mismos. El infierno comienza. Hay una frase muy buena. El infierno comienza cuando descubrimos que nosotros somos el problema. Yo creo que hay que evitarlo y a veces hay que decir, ponerlo en límite. Y es claro. Como.
Redescubrir al otro por último para pegarle.
Claro, y como para hacerle al otro, tú estás muy equivocado. Esta vez no soy yo. Y recordar que esta semana uno de los libros más comentados en la librería que leo, que me pareció muy gracioso, que así ocurrió y que yo. Creo que habla del estado de ánimo de lo que está ocurriendo en el país, en las ciudades, por el calor, por el verano, por las vacaciones. Se llama La magia de mandar todo a la mierda. Ah, un libro que se convirtió, desde el minuto en que lo posteamos, en un bestseller, entendiendo que también canaliza este ánimo de fin de año atrasado, que es como cuando verdaderamente termina el año, es enero del año siguiente.
Bueno, con este pensamiento y con estas ganas de tirarlo todo a la mierda, dejamos a Juan Carlos Fau. Muchísimas gracias.
Un saludo, Polo, para toda la gente que está en el auto ahí, sintiéndose tan cómoda, mandando toda la mierda. Ah, un dato, la sociedad del cansancio vale 12.900.
Perfecto.
No quedan tantos, pero si no está ese, vayan por otro de Vinchunjal, que igual van a pensar mucho rato.
Excelente, muchísimas gracias. Juan Carlos Fau, dueño de librería que leo los días viernes aquí en Aire Fresco, con su libro garantizado. Y el nuevo Huawei Mate 10 Pro no solo tiene una cámara dual Leica capaz de detectar objetos y más de 10 escenarios, también tiene la mayor apertura focal del mercado, lo que te permite sacar fotos increíbles y con poca iluminación. Conoce más en meadelantoconmate10pro.cl. Huawei Mate 10 Pro, inteligencia artificial. Ahora, hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. 30 años de experiencia aseguran una buena asesoría en tus próximas inversiones en activos financieros y alternativos. Confía tus próximos resultados a Credit Corp Capital. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde, estamos en pleno Santiago a Mil. Ya lleva varios días y continúa, por supuesto, hasta fin de mes con distintos tipos de actividades de teatro, de danza, de música, pagado, gratuito, en los barrios, en las calles, en teatro, en provincia, la verdad que en todas partes. Se toma Chile Santiago a Mil durante esta época del año. Estamos con María Olivia Ricard, que es vicepresidenta de BHP, que es el gran socio y también auspiciador fundamental de este festival de teatro, de esta iniciativa. Te voy a hablar de festival de teatro como que se queda corto.
Se queda corto.
Porque
queda
es una
corto.
Iniciativa además que dura también el resto del año. María Oliva, bienvenida a Aire Fresco.
Aire Fresco con el calor que hace afuera.
Bueno, sí, sí.
Está bueno el nombre.
Está bueno el nombre. En el invierno sí es como medio reiterativo. Pero bueno.
¿Has ido a ver algo del Teatro Mil?
No todavía. No, tengo.
Está en deuda.
Sí, tengo una invitación que me hicieron. Voy a ir, me parece que es para el día 17. Estoy en deuda. Otros años he ido a ver varias de las obras. Este año ha sido un poquito más complicado.
Está más complicado el enero.
Para mí ha sido más complicado este enero, sí. Y lo echo de menos, porque en otros años me he tenido la suerte de poder ir a ver varias de las obras. Pero te quería partir por un poco por la relación entre BHP y
la Fundación
Teatro a Mil. Porque una relación, ya el festival está cumpliendo 25 años, y esto es una relación que ustedes establecieron hace 20 años, ha durado harto este matrimonio.
Ha durado harto y yo creo que ya hemos pasado las buenas, las malas.
Sí, pasaron, la comisión del séptimo año la pasaron hace rato.
Hace rato. Y ha sido una relación entre dos partes súper distintas. A mí en BHP... Todos los años hay alguien que pregunta, ¿y por qué hacemos esto? Y a la Fundación Teatro a Mil, a la Carmen Romero, le dicen, ¿y por qué está ahí con la minera? Y es raro, porque a primera instancia es raro, pero para nosotros, si voy a hablar por BHP, Minera Escondida, es como bien, a nosotros nos cae cajón, a los que trabajamos en esto y hacemos, en primer lugar porque la minería es un negocio de largo plazo. O sea, nosotros no invertimos hoy día... para tener resultados hoy día. Los resultados que tenemos hoy día los invertimos en la minería, compramos los camiones, hicimos los encargos, hicimos el hoyo, el rajo, todo hace 10 años que pensamos esto. Entonces la minería tiene esa sensación de mirar el largo plazo. Y segundo, porque en esa relación de mirar el largo plazo, a nosotros nos interesa que Chile sea un país simétrico, no asimétrico. Y en esta simetría, donde uno, como decimos los economistas, la cancha se nivela y no está dispareja, la cultura juega un rol fundamental. Y uno piensa no, en la lucas y el desarrollo. Y No. Yo creo que es obviamente importante el PIB per cápita y el PIB y qué sé yo, pero fundamental es la cultura, porque nos refleja en lo que somos. Al final de cuentas, ¿por qué echas de menos tú ir a ver una obra de teatro? Porque te produce algo adentro, en algún lugar tuyo, que no está muy expuesto a esas emociones todo el rato. Y yo siempre digo, a mí después del Teatro Mil de Enero, no voy a decir que yo soy una gran persona, pero soy un poquitito mejor persona de lo que era antes de haber ido a ver obras de teatro.
María Oliva, estamos conversando con María Oliva Ricard, vicepresidenta de BHP. Estamos hablando acerca de la Fundación Teatro Mil y también del Festival Santiago Mil. Cuando evalúan, cuando te hacen esa pregunta, ¿no es cierto?, ¿para qué nosotros financiamos esta iniciativa? ¿Cómo la explicas desde el punto de vista de la empresa? Porque, claro, desde el punto de vista teórico, uno puede decir maravilloso, pero si uno es el dueño de la plata, ¿cómo se refleja en los resultados de la empresa?
No sé si se reflejan los resultados necesariamente en el corto plazo. En el largo plazo, de nuevo, esta nivelación de la cancha, esta cosa de que uno contribuye a que Chile sea un país más desarrollado, y no es solamente a través de pagar impuestos, dar empleo, que son las cosas, las empresas dicen, no, nosotros pagamos nuestros impuestos, nosotros damos empleo, nosotros, está bien, eso es lo que es el desde, es lo mínimo. Por sobre eso hay que hacer más, y uno puede escoger dónde hace más. Hay empresas que hacen en educación, hay empresas, nosotros hacemos en cultura porque era un área hace 20 años que además Chile venía de la dictadura, donde todo el mundo de la cultura había sido relegado y estaba como saliendo de las oscuridades, de la clandestinidad de la cultura, digamos. Y en esos años, alguien en BHP, de hecho la Carmen Romero cuenta que ella escribió una carta y alguien le contestó la carta en BHP y le dijo, mira, sí, interesante, juntémonos y auspiciamos 3 obras de teatro ese año. Y hoy día son 80, tienen 150 espectáculos callejeros. Y ha crecido en esa manera. Nuestra visión es llevar la cultura de calidad y de excelencia al mayor número de cantidad de gente posible en igualdad de condiciones.
¿Qué papel juega BHP y qué papel juegan ustedes en la política editorial,
digamos? Cero, ninguna.
Ninguna.
Cero. Y en eso hemos sido como, de nuevo, esto es como un concepto como de separar las zonas donde uno sabe y donde uno no sabe. Nosotros no sabemos de teatro. Nosotros lo que sabemos, ni sabemos de arte, nosotros sabemos de minería y sabemos de proyectos, de cómo se pueden financiar proyectos y cómo uno puede lograr que rindan las plata en esta área. Entonces nosotros tenemos un par de reuniones al año, pero la Carmen Romero, la Fundación Teatro Mil, tienen su propia estructura, su propia gobernanza, nosotros no nos sentamos ni en el directorio, hay cero incidencia. Lo único que nosotros sí hacemos, y que es muy importante, es que privilegiamos qué obras llevamos a regiones. Y para nosotros, regiones la principal Antofagasta y Iquique. Este año Iquique se cerró esta semana, Antofagasta la semana pasada, pero estamos yendo a San Pedro de Atacama, a Mejillones y a Peine, que son comunas de la ciudad, de la región de Antofagasta. Y para nosotros eso es importante porque esa es nuestra gente. Nuestra gente está en el norte, viene del norte, y nos interesa que al final de cuentas, yo mi sueño es que en 35 años más, la Antofagasta sea un lugar donde la gente quiera irse a vivir y quiera instalarse. Y eso implica una activación social en la calle, en el emprendimiento, en el trabajo de los jóvenes.
Claro, y la cultura, y se vaya, no solo porque hay pega, digamos,
no,
porque hay buenos sueldos.
No, pues es porque la calidad de vida.
Por la calidad de vida. Fíjate que a propósito del tema de la política editorial, yo tuve un episodio, una pequeña anécdota que refleja la independencia con la que se mueve la fundación para poder hacer la selección de las obras. Fue con una obra, me parece que era de una obra de Ibsen, dirigida por un alemán. Esto fue el año pasado, me parece. Y al final de la, me pidieron que hiciera la presentación, un poco una conversación con el director, esta iniciativa,
sí,
que se hace,
los conversatorios.
Conversatorios que se hacen, sí, con algunas de las obras de teatro. Me pidieron que yo lo encabezara, que lo dirigiera, y el momento de hacer la presentación, Leo, me habían pasado un papelito que decía, bueno, que esto era posible por
el aporte
claro, del BHP, que sé yo, que es algo que se hacen. Bueno, y el director, que era, claro, él se definió además como marxista en esta conversación, se indignó conmigo, se enfureció porque yo había nombrado a la minera. ¿Ah? Y estaba realmente muy enojado, se quejó de que lo hubiera hecho, y dijo además que no le gustaba ni siquiera el teatro. No me dijo, me cargó venir acá con todo este lugar lleno de edificios, de oficinas, de empresas, en un teatro en el sector oriente de Santiago.
Acá en la corporación.
Teatro Municipal, sí, de Las Condes. Ahora, claro, la obra era súper interesante y la puesta en escena también muy interesante, pero es posible que se dé ese tipo de diálogo y ese tipo de expresiones. Y es una contratación, digamos, de que es un lugar de mucha libertad editorial.
Y se da, mira, se da, y para nosotros también acercar mundo es un objetivo. Acercar mundo, hay un montón de gente que trabaja en la minería, 10% del empleo nacional, y que está en un ámbito que tiene poco que ver con la cultura y el arte. Y esos, tender esos puentes es como hablarle a la gente, ¿no es cierto?, de nuevo, de traerle, especialmente cuando vamos a Antofagasta. En Antofagasta este año, en Iquique, tuvimos recién, cerramos la semana pasada, y hubo 7.000 o 10.000 personas en un espectáculo de gente que no tiene acceso a ver las mismas cosas que la gente en Santiago. Entonces, esos puentes entre mundo también es un objetivo para nosotros.
¿Y cómo les va ya cuando con las obras tienen la misma convocatoria que acá en Santiago?
Sí, lo que pasa es que además el Teatro a Mil hoy día se ha convertido en lo que la gente espera. Hemos creado audiencia, hemos trabajado mucho en ir de menos a más. O sea, cuando yo he ido a ver obras, todas las veces que voy a ver obras del Teatro a Mil, a mí me quedan como ponchos, yo soy súper sincera. Si yo voy y digo, salgo y digo, de verdad no entendí nada. Y no quiero como desincentivar al público, porque uno va y lo mira y por un lado y por el otro. Sin embargo, algo te queda. Y al otro año, cuando voy, me acuerdo las obras. Por ejemplo, este año me acuerdo de una obra en el Teatro Municipal en que había un caballo que se subía al escenario, un caballo, de verdad, cuatro patas y ese caballo.
Un caballo de verdad, carne y hueso,
al escenario municipal, y la obra era sobre un domador o un señor que generaba una acción con el caballo. Entonces salí, mi hermana me dijo, qué cosa más rara. Y sin embargo, hoy día todavía tengo en la memoria el registro de los colores, las luces, no importa que uno no entienda, porque esto es una conexión de otra, en otra sensorialidad. Y para nosotros, los que venimos del mundo pragmático y abstracto, eso es lo importante.
Una demostración de que los economistas, incluso los economistas, tienen corazón.
Los periodistas también, ¿o no?
Sí.
A veces no.
Sí, endurecido el nuestro. Estamos con María Olivia Recar, vicepresidenta de BHP. De lo que se está presentando este año, y de lo que viene, porque ya muchas de las obras han sido estrenadas, han sido presentadas, algunas que son funciones únicas, ¿qué es lo que tú podrías destacar?
Mira, a ver, a mí me encanta destacar lo que son los espectáculos gratuitos, uh-huh, porque encuentro que ir a mirar, siempre pasa lo mismo, pero voy a destacar la anécdota, y si tenemos tiempo cortito, pero el Teatro a Mil se toma espacios públicos que muchas veces en los barrios más periféricos están entregados a la droga, a los gallos que acampan y que se toman las plazas. Se hacen acuerdos con el municipio, la junta de vecinos ponen la silla, la gente llega a su, y se hace un espectáculo, o hay pasacalle. Y la realidad es que ese día la gente se da cuenta de que es posible tomarse el espacio público y que sea de ellos y no sea del alcohol y las drogas. Ese a mí por eso me encanta el pasacalle o el espectáculo gratuito en las plazas y en los vecindarios, porque tiene esa connotación de hacer revivir en los vecinos algo de que es posible que este espacio sea nuestro. Hoy día, mira, de las cosas que yo destacaría, hay una cosa que es bonita. Ustedes se acuerdan de la gran pequeña gigante en el Royal Deluxe. Va a haber una obra de ellos mismos, que no es un pasacalle, estacionaria, en el INBA, Instituto Nacional Barros Arana, del 11 al 21 de enero. Y son invitaciones por orden de llegada, son 800 cupos diarios. Está como de estas instalaciones, teatro, obra, mezcla.
Perfecto.
Muy bonito. Hay un pasacalle también en grande que se llama Beringay. Ese pasacalle está inspirado en una de las especies de gorila más grandes del mundo que están en extinción. Pasa por, y la gente puede mirarlo en el sitio, pero pasa por Macul, estación, o sea, en distintos días. Jueves 11, viernes 12, 13, 14, Macul, Estación Central, Cerrillo, Las Condes, Talagante, Rinconada, Las Andes, Quilicura y Casablanca. Se llama Beringay y eso vale la pena. Y de las cosas que yo recomendaría, yo me hice amiga, así que es una recomendación como poco objetiva, porque conocí a Robert Wilson hace 7 años atrás y hemos mantenido como una...
¿El director? Es un director
norteamericano, y es como considerado un ícono de los dramaturgos y directores y adaptador de obra hoy día en el teatro contemporáneo. Él vuelve este año con una obra en el Teatro Municipal que se llama Craps. Y él, Craps Last Tape, o sea, como la última cinta de Craps. Uh-huh. Un señor viejo, como desencantado, y que en el fondo es una obra sola. Y la gracia que tiene este año es que, y lo voy a decir en castellano, Robert Wilson habla inglés nomás, así que no va a saber, pero él es mayor. Entonces la gracia es que, y él actúa. Ah, él actúa. Mira. Entonces es una obra de Beckett y él se sube al escenario y debe ser una de las puestas en escena como icónicas desde el punto de vista de ver a Robert Wilson en el escenario. Así que yo lo voy a ir a ver mañana. No lo he visto, no. Empieza mañana y está jueves, viernes, sábado, domingo, creo, en el Teatro Municipal de Santiago.
Perfecto. Mariolía, muchísimas gracias por
estar aquí. Vamos al teatro,
vayan todos al teatro.
Ablandezca su corazón.
María Olivia Recar, vicepresidenta de BHP, ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Vamos a escuchar un poquito de música. Esto es A Flock of Seagulls con I Ran So Far Away. Escuchamos A Flock of Seagulls con I Ran So Far Away. Oye, esto es bien llamativo. La empresa IKEA, que siempre se rumorea que se va a instalar acá en Chile, pero no sé si efectivamente lo va a hacer. Esta empresa que vende artículos para el hogar, muebles básicamente, bueno, todo tipo de cosas en realidad para el hogar, con diseño además muy, muy atractivo, muy moderno. Una empresa sueca, una de las principales empresas suecas. Tal vez una de las más famosas en todo el mundo. Y acaba de publicar un aviso en una revista femenina que se llama Amelia, ¿sí? Un aviso que tiene el siguiente llamado: orinar sobre este aviso puede cambiar tu vida. Así tal cual, orinar sobre este aviso puede cambiar tu vida. Dice que cada 6 meses... En todos los países donde existe IKEA, la gente corre para hojear su cotizado catálogo, como si fuera una revista, efectivamente una revista de decoración. Y lo último que se le ha ocurrido como publicidad es publicar justamente en esta revista que yo les mencionaba, este aviso invitando a sus clientes a orinar sobre la página de la revista. ¿Por qué? Dice porque el premio es un descuento del 50% en una cuna muy bonita, si es que la persona está embarazada. Esta iniciativa fue creada por la firma sueca con la agencia Akestam, que se llama Akestam Holst, y se publicó en una de las revistas más influyentes de ese país nórdico. Y es un test de embarazo integrado en el aviso, está puesto ahí en el aviso. Y al echar ahí un poco de orina sobre la zona inferior de la página, si la mujer está embarazada, bueno, aparecerá un descuento a la derecha de la imagen. Aparece ahí el descuento. Como existe otro que uno tiene que pasarle una moneda, que como que rayar, digamos, el raspar. Y uno sabe si obtiene un premio. Hay concursos de azar y qué sé yo. Bueno, esto también tiene esa característica, pero se activa con la orina, si es que la persona está embarazada. Dice, la elaboración de este peculiar anuncio ha requerido una serie de avances técnicos, aseguró la agencia a la revista Adweek. La banda del test de embarazo era el punto de partida, porque necesitábamos que reaccionara con un cambio de color a los anticuerpos generados por el embarazo. El éxito de este aviso se basa en una cuidada selección de los materiales, junto a un flujo controlado de los capilares para que el conjunto tuviera la apariencia de un anuncio impreso. Es novedoso, algunos lo pueden encontrar un poquito grotesco, sí, es un poquito grotesco si es que uno lo analiza, pero de que es original, es original. Oye, otro tema que les quería comentar viene de Argentina, y este tema involucra a un cartero que el año 2015 fue condenado a un año de prisión por no haber entregado más de 19.000 cartas, 19.000 correspondencias, y ha sido ahora trasladado a un penal de máxima seguridad, y por donde han pasado los delincuentes más peligrosos de Argentina, es la conocida Unidad 6 de Rawson, o de Rawson, como le deben decir los argentinos. Se trata de Manuel Marcelino Gutiérrez, y él es buscado por la Policía Federal Argentina. Él fue conocido cuando se allanó su casa, y en esta casa la policía encontró bolsas llenas de correspondencia que este empleado del Correo Argentino debía haber entregado, pero que nunca llegó a su destino. Me acuerdo de un libro de Henry Miller, Trópico de Capricornio, creo que, donde él, entre otras cosas, cuenta que trabajó como cartero. El problema es que era bueno para el trago, además, y era flojazo. Lo que le interesaba en realidad era las mujeres y la literatura. Entonces dejaba las cartas botadas. Le entregaban un paquete gigante de cartas, los metía ahí en su bolso, salía a hacer el recorrido y los tiraba simplemente a la basura. Imagínense la cantidad de correspondencia que se puede haber perdido. O sea, parte de las historias que cuenta Henry Miller en ese libro. Esto ocurrió en Argentina en el año 2009. Parte de la correspondencia estaba abierta. Y otra tenía hasta 2 años de antigüedad. En total eran 19.302 cartas. Fue detenido, se le sometió a juicio y fue condenado el año 2015 a un año de prisión en suspenso por el delito de violar y ocultar correspondencia privada. Pero en julio del año pasado fue citado por el tribunal, esto para elaborar un acta, una nueva acta de compromiso de para modificar las condiciones de su sentencia, pero el hombre no apareció. La diligencia no se pudo practicar por la incomparecencia del nombrado. Bueno, a este señor Manuel Marcelino Gutiérrez lo buscaron por todas partes, pero nunca apareció hasta que fue declarado en rebeldía. El condenado, pese a los reiterados y sucesivos intentos de este juzgado de ejecución, no ha cumplido con la presentación requerida, ni tampoco informado un cambio de domicilio, ni pagado las costas, ni asumido ninguna otra de las obligaciones impuestas en la sentencia, dice la decisión del magistrado. Y por eso deciden hacer efectiva la prisión en la unidad 6, la U6, o cárcel del servicio, o en la cárcel del Servicio Penitenciario Federal más cercana al lugar donde lo detengan. Además se había ordenado que las cartas que fueron requisadas a este hombre, que fueron encontradas en este allanamiento, fueran entregadas. En su minuto, para defenderse los cargos, Gutiérrez dijo que no le daba el tiempo para repartir todas las cartas. No me alcanza el tiempo, dijo, pues. No me alcanzaba. Así que las dejaba en su casa para ordenarlas y tenerlas, una vez que las tuviera bien ordenaditas, me imagino que de acuerdo con las direcciones, los barrios por los que tenía que pasar, ahí ir a repartirlas. Pero no lo hizo. Y la verdad que nadie le creyó tampoco por la enorme cantidad de correspondencia que tenía en su poder. Y además la tenía repartida por toda la casa, no estaba justamente en orden como para poder repartirla. Y todo se había destapado además, porque uno dice, bueno, ¿cómo llegaron a la casa este hombre? Esto se destapó por una acusación de violencia intrafamiliar que hizo su suegra. Desgraciadamente no se pudo confirmar nada de eso cuando se hizo el allanamiento, pero sí aparecieron estas 26 bolsas repletas de correspondencia repartida por varias piezas que correspondían a las cartas que él debía haber repartido siendo cartero del Correo Argentino y que nunca hizo. Bueno, ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, del revolucionario a su revolución. Luego viene Nada Personal con Matías del Río y María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 20:30 horas, un nuevo capítulo de Edición Limitada, Duna Soundtrack con Francesca Ravizza. Estuvo bueno el de la semana pasada, su estreno, pues, el estreno de esta nueva voz aquí en Radio Duna. Que estén muy bien, que tengan un gran fin de semana. Nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.